Vamos empezando. Vale. Bueno, pues hoy empezamos nueva serie y vamos a estar empezando a estudiar algunos pasajes sobre las parábolas del reino de los cielos. Y hoy vamos a estar viendo un poquito un par de capítulos donde hay bastante información sobre este tema. Vamos a hablarlo primero. Padre, pues queremos que seas tú el que abra la Biblia. Queremos que nos enseñes acerca del reino. Nos sometemos a tu autoridad. Entendemos que tú eres el Señor y que nosotros no somos el Señor. Como decía antes Rafa, que no eres ni domesticable ni gobernable, sino que tú eres el que gobierna y el que manda. Y queremos sencillamente escucharte para hacer lo que tú dices. Y que nos hagas humildes y que nos hagas enseñables como niños. Gracias, Señor Dios. Amén. Vale. ¿Qué hago? ¿Quieres que me acerque y lo bajas ahí? ¿Quieres que me aleje y pegue voces? ¿Me queda así? Vale. Vale. Bueno, pues me gustaría que abrierais Lucas 13. Entonces, si alguien puede leer Lucas 13, 18. El que lo tenga, que lo lea, por favor. Venga, uno. Vale. Sí, ahí, ese versículo solo. Entonces, he puesto esta imagen, la primera, que es un cuadro en el que sale Jesús. Bueno, se titula Sermón del Monte, pero bueno, da igual. El caso es que sale Jesús enseñando. Y dice aquí Lucas, dice Jesús, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Y a qué os lo voy a comparar? Y entonces, las parábolas muchas veces empiezan, el reino de los cielos es semejante a, o se parece a, y tú imagínate que tuvieras que explicarle a qué sabe el chocolate a una persona que nunca jamás hubiera tomado chocolate ni visto el chocolate. Entonces, no podrías decirle, el chocolate sabe a chocolate, porque él no conoce el chocolate. Tienes que decir, bueno, pues el chocolate es marrón, vale, pero ¿qué marrón? Pues marrón como el café o como el no sé qué. ¿Y a qué sabe? Pues es como pastoso o es como amargo, pero como el café. No sabe como el café. Entonces es dulce. No es dulce. Y sabe como a pollo, todo sabe a pollo, ¿no? Entonces, no, hay que decir que al final dices, ¿cómo le explicas a qué sabe el chocolate a una persona que nunca ha visto ni probado el chocolate? Y el Señor Jesús, cuando nos enseña como alguien que sabe a personas que no sabemos. Lo cual, por un lado, es una obviedad, pero Él está enseñando y la gente está escuchando para aprender. Porque, como dijo en Juan 3, nosotros hablamos de lo que sabemos, de lo que hemos visto. Entonces, como Jesús lo ha visto y lo conoce y lo sabe, nos lo enseña. Y nosotros, pues tenemos que aprender. Y ahí tenemos el primer punto de humildad, de decir, bueno, aunque a veces sepamos muchas cosas de la Biblia, que sigamos siendo enseñables, porque Jesús es el que se sabe las cosas. Me gusta mucho la cara de disfrute de este señor, este que parece que no está mirando, pero cómo escucha concentrado, porque la gente escuchaba a Jesús y reconocían que enseñaba con autoridad. Como alguien que tenía autoridad, como alguien que sabía perfectamente de lo que hablaba y que tenía autoridad sobre lo que hablaba. Y vamos a ver cómo Jesús habla del reino de los cielos. Vamos a Mateo, capítulo 19 y 20. Si tenéis Biblia, os recomiendo que la abráis, porque vamos a estar viendo distintos fragmentos y así pues es más fácil aprovecharlo. Y sobre todo no quedarse solo con lo que uno se ha llevado, sino ir directamente a lo que dice Jesús. Vamos a ver contrastes entre Jesús y las enseñanzas de Jesús sobre el reino de los cielos y ese contraste con los discípulos. Y luego vamos a ver que somos ciudadanos de una patria, de un país. Vamos a Mateo 19 y 20. En este pasaje, y si queréis lo tenéis también aquí anotado en el boletín de estudio, va a haber una estructura que se va a repetir varias veces. Va a suceder algo, ese algo pueden ser cosas distintas, una enseñanza, algo que sucede, o alguien que hace una pregunta. A raíz de ese algo, va a haber un contraste entre lo que hacen o piensan los discípulos y lo que dice o hace Jesús. Y no encajan, son distintas. Por eso este lo he puesto como un círculo blanco y este como un cuadrado negro. Pues son reacciones distintas, la de Jesús y la de los discípulos. Y la enseñanza de uno y la forma de ser de los demás. Vamos a empezar con el más fácil. Vamos al versículo 13. Mateo 19, 13. El más fácil por ser el más cortito. ¿Alguien, si me puede leer los versículos 13, 14 y 15? Más alto, Jovita. Habla más fuerte, porfa, que se te oiga bien. Vale. A raíz de que le traen unos niños para que les ponga las manos, les imponga las manos, para que les bendiga, ¿qué hacen los discípulos? Lo impiden y les riñen y no molestéis al maestro. El maestro es importante y los niños no valen nada. Entonces, no molestéis al maestro. Quita. ¿Y qué hace Jesús? Jesús da una enseñanza totalmente distinta. Una enseñanza sobre el reino de los cielos. Y dice, no es solo que voy a bendecir a los niños, es que sepáis que el reino de los cielos es de personas que son como niños. Y si no eres como niño, el reino de los cielos no es tuyo. Entonces, ya os he puesto patas arriba. Porque en una sociedad en que los niños no se valoran, en que lo que importa es la edad, en que lo que importa es la sabiduría, en que... No. Los niños son humildes, los niños son enseñables, los niños se dejan guiar, los niños tienen fe. El reino de los cielos es de los que son como niños. Entonces, el reino de los cielos tiene un funcionamiento que contrasta con lo que tienen en la cabeza los discípulos. Os animo a buscar en el capítulo 19 y 20, os he puesto otro par de sitios, de versículos, donde sea esta estructura. Le traen algo, o pasa algo, o surge una discusión sobre algo, y los discípulos tienen una reacción, o tienen una forma de verlo, o tienen una enseñanza, y el Señor Jesús dice, no. O le dicen... Pues se puede... Vienen los fariseos y le dicen, ¿se puede repudiar a la mujer? Y uno puede divorciarse y decirle a la mujer que se vaya y buscarse otra. Y Jesús dice, pues no. Y dicen los discípulos, bueno, pues si así es el negocio del hombre con la mujer, pues no conviene casarse. Y dice Jesús, bueno, pues en el reino de los cielos hay eunucos que se han hecho eunucos a sí mismos, hay otros que han sido por culpa de los hombres, hay otros que nacieron así, y el que pueda que lo coja, el que entienda, entienda. Y el que no entienda, pues que no entienda. Quiere decir, que coge y dice, no, en el reino de los cielos esto es así. Y si te gusta, bien, y si no te gusta, en el reino de los cielos es así. Y yo voy a hablaros del reino de los cielos. Y vosotros lo veis de otro modo. O viene el joven rico, y a raíz de la conversación con el joven rico, que se va muy triste porque tiene muchas riquezas y no está dispuesto a renunciar a ellas por amor a Dios, coge Jesús y dice, qué difícil para los ricos entrar en el reino de los cielos. Y los discípulos dicen, pues si los ricos no entran, no va a entrar nadie. Si los ricos son a los que bendice Dios, porque Dios les da sabiduría, Dios les prospera, la riqueza es una expresión de la bendición de Dios, pues si los ricos, que son los que en teoría les va bien, y que además son los que saben y los que pueden leer la ley y pueden cumplir con las normas del templo, si ellos difícilmente dicen, ¿quién se va a salvar? No se va a salvar nadie. Y dicen, no, es que no es así, es que no funciona así. Funciona de otro modo. Entonces hay un contraste entre lo que tienen los discípulos en la cabeza y lo que tiene Jesús. En el capítulo 20, si veis el capítulo 20, dice el versículo 20, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, de los Boanerges, de Juan y Santiago, y se postró para pedir algo. Y Jesús dijo, ¿qué quieres? ¿Lo tenéis? Sí. Y dice, quiero que mis dos hijos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Porque ya Jesús está hablando del reino, es el Mesías rey, bueno, pues va a haber un reino, ¿no? Vale, tú eres el rey. Bueno, pues yo quiero que este hijo mío se siente a la derecha y el otro a tu izquierda. Tú eres un rey, tendrás un trono. Entonces, Jesús le dice, no sabéis lo que pedís. No tenéis ni idea de cómo va esto. Pero es que no sabéis lo que estáis pidiendo. Cuando los otros 10 discípulos se enteran, ¿qué hacen? Se enfadan. Versículo 24. Si tenéis Biblia, vais al versículo 24. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. ¿Qué están haciendo los discípulos? Los discípulos ambicionan, ¿no? Están teniendo ambición de poder en el reino. Y contesta Jesús, en el versículo 25 en adelante, sabéis que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes las oprimen con su poder. ¿Sabéis que es así? En las naciones esto pasa, el pez grande se come al pez pequeño, el fuerte aplasta al débil. Es así, lo sabéis, no habéis caído de un guindo. Versículo 26 dice, pero no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar su vida en rescate por muchos. Entonces, vosotros tenéis una forma de ver el mundo, pero Jesús nos viene a contar una forma muy distinta de ver el mundo. ¿Por qué? Porque es la forma del reino de los cielos. Ay, ha saltado el dibujo. Porque efectivamente Jesús está hablando de algo que sabe y de algo que conoce. Vale. Estaba pensando en este contraste entre Jesús y los discípulos y entre la forma de funcionar del reino de los cielos y el funcionamiento que tenían en la cabeza los discípulos, y me decía, mira, las técnicas de este inuit, de este esquimal, capaz de hacer un iglú y de sobrevivir a 40 bajo cero, no son las mismas técnicas del beduino. Con lo cual, he puesto el huevo y he demostrado que soy un tío muy sabio, porque sé que un inuit y un beduino no son lo mismo. Bueno, ya he avanzado, ¿no? Quiero decir que las técnicas de los inuit no son las técnicas de los beduinos. Seguimos avanzando en el sentido común. El funcionamiento de la selva no es el mismo funcionamiento que el de París. Esto es una película de un indio en París. Y entonces traían a un indio del Amazonas y iba por París. Y claro, pues todo ese absurdo que se puede dar. Bueno, es que no son las mismas las normas, el funcionamiento, cómo se va. Las normas, pero no solo las normas en cuanto que leyes, que yo estoy sometido a leyes y la presión de las leyes, sino el propio funcionamiento. Como cuando vas a un trabajo nuevo y te dicen, pues aquí se hace esto, luego esto, luego esto y luego esto. Pues sabes cómo se funciona, porque si no, no se puede funcionar. O si tienes, yo no sé, el manual de instrucciones de un electrodoméstico. No son las pesadas normas del manual de instrucciones para que yo use la lavadora. No es cómo funciona. Bueno, pues no funciona igual la selva y París. Y no funciona igual el reino de los cielos y quizá lo que yo tengo en la cabeza. Entonces, tengamos cuidado, porque muchas veces intentamos coger lo que nosotros tenemos en la cabeza y llevarlo como si fuera opinión de Dios. Y muchas veces falla. Mira, una vez estaba hablando con una persona que sabía mucho más que yo y que era más sabio que yo, y hablando sobre, bueno, personas que estaban en situaciones públicas de la iglesia, ¿no? Pues como tocar delante o estar en la enseñanza o en cosas públicas, ¿no? Que yo planteaba, hombre, personas cuyo comportamiento es públicamente malo o que tienen públicamente dudoso, ¿no? Quizá no es lo ideal que estén en sitios públicos, porque, y pensé yo, ningún partido pone como portavoz a alguien que tenga mala imagen. Porque tú como portavoz, ¿a quién quieres? A gente que da buena imagen, ¿no? O tú pones como portavoz a alguien que da mala imagen. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Tú tienes una asociación, ¿a quién pones de portavoz? ¿Al que es conocido porque es un expresidiario, porque está investigado por no sé qué? ¿O pones a alguien que da buena imagen? Y esta persona me dijo, ten cuidado, porque es muy peligroso que tú cojas y digas lo que se hace en el mundo y cómo se funciona en las empresas o en los partidos políticos o cómo se funciona en el funcionamiento normal de la vida y se lo intentes trasladar a la iglesia. Cuidado. A lo mejor funciona o a lo mejor no. Y dije yo, anda, de verdad. Sin darme cuenta, estoy cogiendo algo de mi forma de pensar, de mi sociedad, de que yo soy hijo de mi tiempo, y tal cual, pum, se lo he plantado al reino de los cielos, como si fuera así. Espera, a lo mejor no es así. ¿Quién es el que nos tiene que enseñar del reino de los cielos? Pues el maestro, el rey. Y muchas veces nosotros estamos discutiendo sobre costumbres, sobre si lo hago así, sobre si yo lo hago así, en mi país se hace así, en mi país se hace así, pues en mi casa se hacía así. Pues bueno, pero ¿qué dice el maestro? En lo que diga el maestro, lo que diga el maestro. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Entonces, aquí tenemos la primera reflexión que me gustaría que llegáramos, que es, en mi vida, ¿yo estoy considerando mi opinión por encima de la opinión de Jesús cuando funciono en mis cosas? ¿Mi opinión suele estar por encima de la opinión de Jesús? Hay versículos que vienen a mi mente, que están nutriendo mi cabeza, o anécdotas de la vida de Jesús o situaciones de la vida de Jesús y de la Biblia que están de algún modo enriqueciendo mi comportamiento y están haciendo que la Biblia no sea solamente un libro de teoría, sino que en mi vida esté funcionando. Es decir, ¿soy alguien que escucha al maestro y hace lo que dice el maestro? ¿O soy alguien que es capaz de enseñarle a Jesús cómo funciona el reino? Primera de Tesalonicenses 5, el versículo 19... en adelante, si alguien lo puede leer, 19 al 22, alto y claro. Vale. Vale, ahí está. No apaguéis el espíritu, no extingáis el espíritu. Como nos decía antes Rafa, si es que Dios no es un Dios gobernable, es un Dios que gobierna. Entonces, como gobierna, pues tendremos que hacerle caso, porque Él es el que sabe de lo que habla y Él es el que sabe lo que hay. Y entonces tenemos que hacerle caso. Y no apaguemos el espíritu, porque si yo no le dejo libertad de movimiento, pues no me va a obligar. No despreciéis las profecías. Dice, examinadlo todo, quedaos con lo bueno. Nosotros tenemos la libertad e incluso la obligación de examinar las cosas. Y no despreciamos lo nuevo por ser nuevo, no despreciamos lo moderno por ser moderno, y no rechazamos las novedades por ser novedades. Y estamos abiertos a los avances, estamos abiertos al desarrollo y al progreso en lo que sea. Pero examinadlo, quedaos con lo bueno y desechad lo malo. Ahora, si yo no examino, a lo mejor no soy un buen ciudadano de este reino. Porque el rey de este reino nos dice que tenemos que ser ciudadanos activos, que examinan, pero que retienen lo bueno. Si me quedo con todo, tampoco soy un buen ciudadano de este reino. Porque no me dice que me quede con todo, me dice que me quede con lo bueno de aquello que encuentre. Y me dice que me abstenga de cualquier mal. Y si encuentro mal, el mal no lo quiero, porque es malo. Porque somos ciudadanos de una patria. Y aquí entra el aspecto, un aspecto fundamental. Que esto es como lo que decía antes Rafa. En casa os animo a leer Filipenses 2. dice: antes vosotros estabais lejos de la ciudadanía del pueblo de Dios. Erais extranjeros, erais gente aparte. Erais extraños, erais gente que no tenía esperanza y gente que no tenía Dios. Y así erais vosotros. Gente sin Dios, gente sin una relación con Dios, gente alejada de Dios. Que a lo mejor podíamos tener religiones, de una forma o de otra, y podíamos ir a iglesias, de un color o de otro, pero al final, si no hay una relación con Dios, estamos alejados de Dios. El Señor Jesús murió en la cruz. El Señor Jesús no pecó. Y por la santidad del Señor Jesús y porque el Señor Jesús murió en la cruz, nosotros tenemos vida. El Señor Jesús muere y el Señor Jesús resucita. Y como resucita, nos da vida a los demás. Y nosotros creemos que este Señor Jesús murió y resucitó. Y ese es el centro de nuestra fe, que resucitó y volverá. Y dice unos versículos después: así que ya no sois extraños, ya no sois forasteros, ya no sois extranjeros. Ahora sois conciudadanos, sois ciudadanos del mismo país, conciudadanos de los santos. Ahora tenéis el mismo pasaporte que los santos. Sois santos, somos santos. Por la muerte de Jesús, el que acepta el sacrificio de Jesús es familiar de Dios. Tomá, no ya una relación, familiares de Dios. Nos hacemos cercanos a Dios. Entonces, en esta serie vamos a estar viendo cómo Jesús enseña sobre el reino de los cielos. Lo primero que tenemos que ver es si nosotros hemos aceptado esa ciudadanía. Si yo no he aceptado la ciudadanía del cielo, no tengo nada. Vamos a Filipenses 3:20. Me gustaría que alguien lo leyera. En la hojita de estudio tenéis también un poquito más largo, en Hebreos 11, relata sobre sujetos de hacía muchos años que abandonaron su patria para buscar otras y cómo dice que tenían los ojos puestos en otro lugar, en una ciudad cuyo arquitecto es Dios. ¿Dónde querían estar? Donde está Dios, donde gobierna Dios, donde mande Dios. Filipenses 3:20, ¿alguien que lo lea alto y claro? Nosotros somos ciudadanos del cielo. Nuestro pasaporte es un pasaporte del cielo. Y aquí tenemos el elemento fundamental. Como decíamos antes, no es una cuestión de país, no es una cuestión de a qué edificio se va los domingos, no es una cuestión de la calidad de las buenas obras que uno tiene. Hombre, evidentemente, si eres ciudadano del cielo, pues tienes que tener buenas obras, porque si no, menudo ciudadano eres. Pero no es una cuestión de cómo te comportas, no es una cuestión de cuánto ganas, cuánto sabes, del estrato social. Es una cuestión de la relación con Dios. Si yo he aceptado y tengo el pasaporte del cielo o no. Estos dos pasaportes, os voy a hacer una pregunta. Hay uno que vale y otro que no vale. ¿Cuál es el que vale y cuál es el que no vale? Este es el que vale, ¿no? ¿Y este? ¿Por qué? ¿Por la punta? Pues si es un detallito de nada. Es un detallito. ¿Por esto no vale un pasaporte? Por esto no te admiten un pasaporte. En la policía, cuando cambias el DNI, este ya no vale. O cogen al pasaporte una esquinita, tac, y ya no vale. Con este pasaporte no viajas. Por un detallito, por una esquinita. Pero si yo parezco completamente, si yo me comporto como cristiano, si yo vengo a la iglesia como cristiano, si yo me porto bien como cristiano, mira, el Señor Jesús ha muerto y ha resucitado. Si uno acepta eso, es hijo de Dios. Una vez para siempre. El Señor Jesús perdona los pecados, eres hijo de Dios. Te regalo el pasaporte es tuyo. Pero lo que no podemos es intentar falsificarlo. En la hoja he puesto aquí un punto que es patriota o apátrida, que es un poco cómo nos comportamos, ¿no? Si nos comportamos como gente de este reino o si nos comportamos como gente que parece que no tiene respeto a su bandera. Y hay un par de versículos. Y lo voy a encadenar con la Santa Cena que vamos a celebrar. Y cada uno que vaya aprovechando para hacer un propio examen de conciencia. Un poco hacia dónde tenemos los ojos, hacia dónde tenemos las metas. Y el primer versículo que tengo aquí puesto es de Hebreos, nos pone el ejemplo de personas que tenían puestos los ojos en Jesús. ¿Dónde están mis metas? ¿Dónde están mis objetivos? ¿A quién sigo? ¿Quién es mi Señor? Si mi Señor no es Jesús, posiblemente yo no me estoy comportando como un buen ciudadano de este reino. Luego está, ¿dónde tenemos la mente? ¿Qué alimento yo? ¿Cómo me alimento yo? Mi forma de pensar, mi forma de actuar. Y después, intentar plantear que intentemos examinar nuestro fruto. Dijo Jesús que el árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Nosotros no creemos que solamente por las obras y por lo que yo haga, yo sea agradable a Dios. Yo soy agradable a Dios por lo que hay dentro de mí. Ahora bien, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca cosas malas. Entonces, por el fruto se conoce el árbol y por las obras se conoce el corazón. Examina tus obras y examina si tú estás expresando un fruto de paz, de amor, de paciencia, de perdón, o si estás expresando un fruto totalmente distinto. Y ahora cuando celebremos la Santa Cena, si uno tiene claro que su pasaporte y su ciudadanía está en el cielo, que el Señor Jesús murió por sus pecados y ha aceptado gratis el perdón de Dios, gratis, porque delante de Dios nadie va a poder decir yo me lo gané, delante de Dios se acepta gratis como mendigos. Si aceptamos como niños y como mendigos el perdón de Dios, podemos participar. Si uno no lo tiene claro o tiene duda, es mejor que no participe, por respeto al Señor Jesús. También nos dice que nos examinemos a nosotros mismos, que cada uno se examine. Si lo que encuentra está en paz con Dios, puede participar. Si encontramos cosas que no nos gustan y no estamos en algunas cosas correctamente delante de Dios, que nos examinemos y que tomemos la decisión de cambiarlo. Y dice, examínese cada uno y después participe. Si el Señor Jesús nos perdona. Ahora, hay que tomar una decisión clara, firme y contundente de seguir al Señor Jesús. Lo que no vale es andar jugando. Y del mismo modo, no ponemos como requisito y como exigencia el estar bautizado, porque no se nos ha podido demostrar por la Escritura que sea un requisito imprescindible. Ahora bien, la verdad, si alguien está en paz con Dios, es ciudadano del reino y está en paz con la Iglesia, no se me ocurre por qué razón puede no estar bautizado. Y si hay algo que me impide bautizarme, pues seguramente ese algo también me impida participar del pan y del vino. Y si nada me impide bautizarme, pues ¿por qué no me bautizo? ¿Me explico? Entonces vamos a tener ahora unos minutos en el que vamos a, cada uno en privado, a reflexionar, examinarnos delante de Dios y a decidir.